Buenos días. Ya entramos en los últimos programas de este curso, a estas horas tan tempranas de la mañana donde nos ha recluido Radio Nacional, y agradecemos mucho a Fernando Quesada que haya madrugado para acompañarnos en este primerísimo café de la mañana. Le hemos llamado para hablar de dos libros colectivos en los que él participa. Uno es Democracia y Virtudes Cívicas, tema de gran interés hoy, precisamente por todos los problemas que tienen hoy los profesores de enseñanza secundaria, de que ahora lo que será la nueva asignatura de educación para la ciudadanía, y por todos los problemas de cuál es el tipo de debate, de cuáles son los valores que hoy pueden imperar en nuestra sociedad. Hay aquí distintos temas, distintos autores que hablan, por ejemplo, Pedro Cerezo sobre tolerancia, Elías Díaz respecto a la ley, Amelia Valcarce sobre libertad e igualdad, Ramón Vargas sobre solidaridad, Domingo Blanco sobre patriotismo. En fin, hay varios autores, un primer trabajo sobre el concepto de virtud pública de Victoria Camps, y en este tema pues hay un primer capítulo, en la primera parte, Democracia y Virtudes Públicas, escrito por Fernando Quesada. Y ahí, en el inicio del trabajo, él recuerda a este autor, al que efectivamente es ya un clásico y al que nos hemos referido en muchas ocasiones al hablar de Marshall, de la clase, la ciudadanía, de todos los problemas que Marshall planteó, de lo que era el tema de la clase social, el tema de la educación, el tema de la redistribución, y cómo el concepto de ciudadanía va cambiando, y de lo que había significado los ejes a los que respondía, los problemas a los que respondía la teoría de Thomas Marshall, de la clase social, de la inserción en el capitalismo, de la integración en el orden democrático. Va apareciendo en los años 90 pues toda una serie de debates que autores como Kindlicka y otros han planteado, vinculando la ciudadanía a los problemas de los derechos individuales, de los vínculos dentro de una comunidad, al debate de liberales y comunitaristas, y a esa situación donde hay pues problemas del auge de los nacionalismos, problemas derivados de la situación multicultural, problemas de reconocimiento, de identidad. En fin, se hace como más complejo todo el problema de la ciudadanía. Me parece a mí que tiene gran interés en esta forma de plantear el debate por parte del artículo de Fernando Quesada, distinguir lo que podríamos denominar la concepción clásica de la democracia, la concepción moderna de la democracia, que responde también a una determinada concepción de la ciudadanía. Entonces, es muy importante quizás esta idea de en qué medida la vida buena en la concepción clásica está ligada al desarrollo de determinadas virtudes democráticas, mientras que en la concepción de la modernidad se va insistiendo en la participación política como una actividad ocasional, en ocasiones gravosa, aunque necesaria para que el gobierno respete y proteja la vida privada de los individuos. De alguna forma, la idea de que la felicidad está más bien en un ámbito alejado de la política, un cierto desistimiento de los ciudadanos en relación a la democracia, una cierta idea de la vida privada como un lugar donde se puede satisfacer a través de la profesión, del consumo, de la vida familiar, la propia felicidad. ¿Cómo planteas un poco esa idea para empezar esta discusión? ¿Qué diferencias habría entre la concepción clásica de la ciudadanía y de la democracia, la concepción moderna de la ciudadanía, a partir de autores como Benjamin Constant, al que te refieres al principio?
Yo me refiero a Benjamin Constant, al texto programático prácticamente del liberalismo. Antes de Constant no se puede hablar propiamente de liberalismo, puesto que ese es un término acuñado por las Cortes de Cádiz en 1812, y por tanto se puede hablar de liberalismo avant la lettre, pues en el caso de Locke, de Kant, o del propio Hobbes, etcétera. Pero, digamos, la parte programática y doctrinal del liberalismo comienza con Constant. Y lo interesante en este caso, que es del año 1919, una conferencia que dicta él, que titula De la libertad de los antiguos comparada con los de los modernos. Y es digamos, interesante, y además de un gran valor teórico y práctico, porque él se plantea exactamente eso: ¿cuál es nuestra diferencia con respecto a los antiguos? Y plantea cómo los antiguos recrean toda su vida prácticamente en torno a la política, en torno al bien público, en torno a la entrega patriótica, en torno a la asistencia a las instituciones, mientras que el liberalismo moderno, con él, comienza una nueva, digamos, tiene un nuevo nacimiento contrapuesto. A veces habla de nostalgia de ese pasado que era propio de ciudades pequeñas, pero que después de la Revolución Francesa y los horrores de Robespierre habían quedado deslegitimados, y comienza una nueva era. Tanto es así que incluso él llega a hablar de que nosotros tenemos casi una naturaleza humana distinta. Es decir, quiere marcar tan nítidamente que hemos comenzado una nueva época que hasta hay una tesis metafísica sobre la naturaleza humana. Y el punto de partida es, digamos, el polo opuesto de la democracia clásica o griega. Es decir, ahora lo que cuenta no es la ciudadanía, no es la participación, no es esa incardinación a las instituciones, sino lo que cuenta es poder vivir yo mi propia vida. Es decir, en el fondo sería la idea liberal clásica de que tendría que haber un Estado mínimo y dejar el espacio de la sociedad, digamos, a los pequeños propietarios que serán capaces de hacer un progreso necesario para que todos disfruten del bien. Ese es un poco el cuadro que él pinta. Son los propietarios del dinero, etcétera, quienes con el tiempo harán un progreso dentro de la sociedad, sin advertir, sin embargo, que en su tiempo la pobreza era enorme, y sin advertir que lo que él está firmando supone una ruptura con el pasado y crear una nueva sociedad del mercado, es decir, una violencia antropológica de individuos que no estaban preparados ni para ese tipo de vida, ni para asumir esas formas de comportamiento, y que sin embargo él pasa por encima de todo lo que eso significa. La tesis y el libro de Polanyi es el referente más claro en este sentido, y sin tener en cuenta lo que es la realidad del día a día de la mayoría de los individuos, preconiza la gran felicidad de poder vivir cada uno su propia vida, cuando la inmensa mayoría ni disfrutaban de trabajo, ni, digamos, estamos desgarrados en una sociedad que por primera vez nota lo que es el mercado y en torno al cual se va a constituir prácticamente las grandes masas de hambrientos que se van constituyendo, como pasó en Inglaterra.
Y ahí, efectivamente, hablando de lo del libro de Polanyi y de la gran transformación, aparece como uno de los elementos decisivos en la evolución del Estado, de la idea de Estado mínimo, a lo que después va a ser la vivencia del siglo XX, el problema del sufragio universal, el problema de la extensión de la democracia de masas. Por eso ahí aparece como el gran teórico que tú citas después a Weber, ¿no? Weber como el hombre que se da cuenta de que la democracia está arraigada como democracia de masas, que ya no se puede plantear la idea del antiguo parlamentarismo, donde solamente están los señores los que pueden vivir para la política sin vivir de la política, sino que ya las nuevas organizaciones son organizaciones de masas, donde impera el tema de la burocracia y donde se canalizan esas aspiraciones. Pero ahí tiene un gran interés la otra teoría de la democracia que aparece ahí, que es la teoría, frente a la teoría clásica, en esta ocasión la teoría económica de la democracia, que tú citas hablando de Schumpeter y hablando de Weber. ¿Cómo situarías esta elaboración?
Pues Schumpeter es, digamos, el heredero, en parte, de Max Weber, porque efectivamente cuando comienza la democracia de masas no es una democracia querida por el liberalismo, sino, como en el propio Weber se explicita claramente, no se podía negar el voto a aquellos soldados que estaban dando la vida por su patria. Es decir, realmente es un criterio interesante para nosotros, incluso para distinguir por qué las mujeres no accedían a la ciudadanía, porque no portaban armas. Quienes realmente defendían a la nación eran los hombres, y por tanto el voto sería para los hombres y no para las mujeres. Pero es un voto, diríamos, de una concesión necesaria para quien da la vida, pero no es asumida la democracia como tal en esta idea de democracia de masas. Por eso, para Max Weber, lo importante en la política no son las masas, sino el líder. De tal modo que él lo propone no solamente como algo, digamos, circunstancial histórico, sino que hay una afirmación que yo recojo ahí donde él dice: eso es lo que debe ser. Es decir, estatuye imperiosamente, digamos, como un imperativo categorial, no puede haber más que un líder, que es el único que puede llevar la política hacia adelante. Es decir, la idea de soberanía popular queda aquí cortada. Si antes quedaba cortada la idea de participación con Constant, aquí la idea de soberanía popular. Y, digamos, esos dos elementos que se detraen de lo que es la democracia participativa, se consagra esos dos elementos en Schumpeter, que es el que culmina el proceso, digamos, de este liberalismo de la nueva era o la nueva época ya destapada por Constant, y efectivamente el líder pasa a ser ahora el político. La vida buena del mundo clásico, eso pasa a ser, digamos, la oferta que hace un líder, en este caso un político, a las masas. No existe el bien común, no existe la voluntad general. Todo eso son elementos, diría Schumpeter, más bien creenciales de quien tiene fe en eso, pero no tiene ninguna realidad. La realidad, la política, termina diciendo, es el político.
Es decir, ahí precisamente tiene gran interés para nosotros las dos cuestiones, precisamente por un volumen como este, donde de una forma más retórica, habitualmente se considera como un elemento de virtud participar en la vida pública, tener algún compromiso cívico, etcétera. Pero entonces, las dos teorías, ¿no? Una, la de que, en definitiva, la felicidad no está en lo público, sino está en el regazo de lo privado, y la segunda, que aunque acceden ya las masas, que ahí es donde quizá tiene el mayor interés la posición de Weber, cuando él plantea también lo de Michels y de todo lo que significa la oligarquización, la teoría elitista de la democracia dentro de las propias organizaciones obreras, es el venir a decir, usted tiene el voto, pero no podrá tener nunca la capacidad para discernir realmente sobre los asuntos públicos. Es decir, aunque retóricamente la democracia es el gobierno del pueblo, en la práctica es el gobierno del político. A usted lo que le está reducida su capacidad, su función es como el consumidor que va al mercado y elige entre distintos productos. Usted a la hora de la elección elige entre distintos líderes, pero no tiene usted capacidad de comprender ese tipo de complejidad. Eso está reservado de alguna forma al político, al político en la combinación entre la organización burocrática y el liderazgo carismático, sobre todo en Weber. Entonces, lo que más me interesa de tu trabajo es ver que esas dos ideas, sin embargo, siguen después, de alguna manera, a partir de la teoría, el fin de las ideologías, como lugar donde no debe ser la política el lugar de grandes contenciosos, sino más bien donde tiene que haber esa delegación, incluso después cuando citas a Sartori, a partir de una determinada teoría de la representación en Sartori. O sea, vemos que son ideas que no es que hayan quedado, sino que de alguna forma, aunque su genealogía está ahí, han pervivido hoy, ¿no?
Efectivamente, por eso me extraña cuando algunos repentinamente les ha dado ahora por convertirse a liberales, que no cuente nada de toda la historia real, claro, teórica, elaborada por los teóricos, no solamente en el orden cultural, sino en el orden político y en el orden económico. No hay solo un liberalismo económico, hay un liberalismo político, un liberalismo cultural, que tiene su arranque en Constant, diríamos, con la determinación ya del liberalismo. Lo interesante es que, claro, el propio Schumpeter percibía que para que fuera posible o se hiciera realidad el tipo de democracia que él preconizaba, necesitaba dos factores importantes. Uno es que la gente fuera representada y, por lo tanto, no necesitaba ir, irían los mejores. Y, en segundo lugar, que se elegiría a aquellos de mayor calidad humana. De tal modo que esos dos elementos son los que hereda también Sartori. Y digamos, no solamente lo hereda todo el liberalismo, que tiene que contrastarse, digamos, con los dos criterios que les ha hecho rechazar toda idea de participación. Una, de participación deliberativa. Una es que la representación, digamos, recoge perfectamente las demandas de los individuos. El problema es cuando Sartori comprueba que la representación ha decaído, puesto que los colegios electorales son tan amplios que ya no hay esa idea, digamos, de religación entre los representados y representantes. Y acaba diciendo, pues no podemos hacer nada. Con lo cual, el primer pilar se viene abajo del liberalismo. Lo curioso es que, viendo esta contradicción, sin embargo, sigan defendiendo la idea de representación y no la idea de democracia participativa, a la que me referí después. Y hay un segundo elemento que ellos esperaban igualmente, uno, que fueran representados, y segundo, que los representantes fueran los mejores. Pero ante la experiencia del propio Sartori en Italia con Berlusconi, se puede dar cuenta, y él mismo dice, este ha sido el gran fracaso nuestro de los teóricos. Pero claro, si me fallan los dos criterios, ¿cómo puedo seguir entonces defendiendo la teoría liberal de la representación política? Es decir, entra en contradicción con su propio sistema, porque él reconoce explícitamente. Lo que sucede es que, no teniendo argumentos, lo único que hace es denostar a los que piden una democracia participativa. Y es curioso que en su artículo, que fue además una conferencia al Congreso, quiere animar al Congreso como si fueran los representantes y les dice las dos cosas peores que pueden oír. Una, que no representan realmente a la gente, y segunda, que no son los mejores. Con lo cual se viene abajo toda la creación del nuevo Parlamento Liberal.
Yo estuve en aquella conferencia. Lo que pasa es que añadió que a pesar de todo, como lo del tema de la televisión era todavía peor, ustedes todavía tienen algún lugar como el recinto de la palabra.
O sea,
la idea de la videopolítica, él hizo una crítica ahí a la videopolítica, pero, que era la que se sintió en aquel auditorio un poco más reconfortado.
Pero no he aducido, justamente ese es un problema en el que se muestra una cierta contradicción e incluso un cierto cinismo por parte de Sartori, porque Sartori escribió un artículo muy famoso al caer la Unión Soviética, donde preconizaba que por fin había triunfado el liberalismo, el liberalismo constitucional, y identificaba la buena política con la buena economía. Pero termina ese artículo con, digamos, con el tema de la caída de los países del Este, y ataca, por un lado, a los miembros de los países del Este que tienen miedo a la libertad, y por eso todavía se siguen cogiendo a las viejas costumbres, porque tienen miedo, y sin embargo la televisión fue el gran arma que sirvió para que los jerarcas no intentaran subyugar a los propios, bueno, ni impedir. Pero hay termina el artículo con una segunda parte. Dice, la televisión que sirvió para que la libertad pudiera florecer en los países del Este, sin embargo, es un mal que habrá que evitar por lo siguiente, porque también la televisión muestra los horrores del hambre. Mientras que los pobres, si son pobres y no saben que son pobres porque no tienen televisión, el contraste de los ricos, podrían seguir viviendo bien. El problema es que le hemos enseñado que hay un nivel superior. Y es terrible en ese sentido, denosta entonces a la televisión, porque la televisión hace que los pobres se den cuenta que son pobres, que están deprimidos, que hay una asimetría en el mundo tan grande y una jerarquía que es intolerable, y resulta que él, que está en contra de la televisión, entra en la contradicción de que sirve para liberar a los países del Este, pero nos viene muy mal para, y sin embargo aúna los dos elementos en un mismo artículo.
Ya, lo que pasa es que en otro de los trabajos, que era lo que él allí adujo y lo que provocó que en aquella sala, yo es que estaba, recuerdo aquella visión de él allí en aquella sala, no provocara tal tensión, es la idea de que la televisión por su propia naturaleza hacía muy difícil el desarrollo conceptual, por cómo se daban las noticias, por el tiempo que había, por el funcionar únicamente no pudiendo dar mensajes complejos, por los mensajes unilaterales, y que entonces el lugar de la palabra como lugar del Parlamento hacía cada vez más difícil poder transmitir esa complejidad.
Pero él no reconoce que este es el momento de mayor cultura, de mayor nivel cultural de todos los individuos. Todavía en tiempo de Weber se podía aducir, digamos, la falta de escolarización, pero resulta que estamos en un momento en que muchísima gente, miles de personas, millones, pueden ser mucho más inteligentes que los que están en el Parlamento y tener una información mucho mayor. En centros de investigación, en institutos de opinión, en centros.
Bueno,
y sin embargo,
él ahí distingue, ¿no?, entre lo que es la información y lo que es la capacidad de procesar la información.
Pero mucho más los institutos dedicados a eso, todas las fundaciones.
Los expertos sí, pero se refiere al ciudadano.
El ciudadano medio
que
tiene
está parcializado en una actividad concreta, el ciudadano del que hablábamos, reducido a su vida de consumo, a su vida profesional, y que de pronto llega completamente desnortado ante la cantidad de información que no es capaz de procesar, y que por tanto eso hace que se produce una dificultad cada vez mayor en relación a la democracia. Pero lo que
una parte, porque hay otra mucha parte que tiene una capacidad de acceso a la información, a los periódicos, a los libros y demás,
Internet,
que el nivel es muchísimo, muy superior a lo que ha sido nunca en la historia, claro.
Ahí es donde está un poco esa teoría.
Tanto,
¿no?,
es así que se cree que
si la extensión de la escolaridad implicaba un incremento de la cultura o no, todo eso lleva muchos debates. Pero lo que me interesaba era plantear en el punto de no solo la teoría económica de la democracia, sino en qué medida, por lo que ibas diciendo de Sartori, de cuando se vive la eclosión, la caída de los países del Este, el triunfo de la democracia liberal, todas las teorías del fin de la historia, en qué medida eso vuelve a replantear el problema ya no solo de la defensa de la economía de mercado, sino de la democracia como mercado. Es decir, no solo como mercado político, sino de una equiparación casi de la economía de mercado con la sociedad de mercado. Y ahí sí es interesante de nuevo volver a la genealogía y ver el contraste con la posición que había hecho Polanyi en la Gran Transformación. ¿Cómo lo ves tú eso hoy de cara a lo que fueron aquellas teorías de hace 15 años, 16, 17 años, a la caída de los países del Este y lo que ha ocurrido después?
Pues realmente la fuerza de la globalización, sobre todo la fuerza de la globalización económica, porque hay muchas cosas que se globalizan, la cultura, ideas políticas, expectativas, etcétera, pero se ha parcializado la idea de globalización en el orden económico y supone, y eso es verdad, ha supuesto una debilidad de los estados que tienen, ya lo decía Huntington en el año 1973, curiosamente la gente cuando ve fenómenos de estos parecen nuevos y a veces, como decía Bloch, las cosas vienen de muy lejos. En el año 1973 Huntington teorizó que los estados no tenían por qué venirse abajo, no tenían por qué fracasar, pero sí tenían que virar, tenían que dar un cambio. Y ese cambio era la aprobación y el apoyo que tenían que prestar al mercado. Se comenzaba una nueva época de capitalización del gran capital y por tanto necesitaban, después del estado de bienestar, después de los 20 o 30 años de oro que se habló con todo el estado de bienestar, comenzaba una nueva época, había tenido dificultad el capital para su propia capitalización, etcétera, acumulación de capital, y en ese momento se pide ya el... Y de hecho, lo que nos encontramos es, por un lado, una de las dimensiones del estado es, digamos, el aceptar condiciones económicas graves que afectan a su propia soberanía. Es verdad que la mayoría de la economía internacional está apoyada, digamos, en dictámenes y en formas de juicio realmente privados. Los estados no han podido afrontar todavía lo que es el gran mercado global. Y en eso han perdido. Yo, de todas formas, quisiera advertir que no quisiera seguir por esa línea de pérdida total de los estados. Los estados todavía, por ejemplo, en Europa, administran entre el 40 y el 50% del PIB. Es decir, que los estados siguen siendo muy fuertes a pesar, digamos, de ese viraje que han tenido que hacer, de ese plegamiento a lo que es el mercado, y sobre todo el mercado globalizado. Pero creo que ahí es donde se va a plantear la lucha. Las huelgas de los estudiantes y de los sindicatos franceses están denotando claramente que la globalización significa la precarización absoluta de todos los individuos. Es decir, cuando se habla de la felicidad individual, del bienestar personal, de la vida familiar, pues por poner un ejemplo, en Estados Unidos el 50% de las mujeres se divorcian. Nosotros estamos encontrando ya un altísimo nivel, parece que no hay tanta felicidad. El 80% de los puestos de trabajo en España son precarios. Yo no veo tanta felicidad ni tanta capacidad de poder futurizar cuando vemos los datos reales en los cuales estamos viviendo. De tal modo que creo que habría que matizar enormemente. Tanto es así que el propio Schumpeter lo que propuso como una salida a todo esto, para evitar incluso la introducción de todos estos elementos, fue, él echaba en menos que no hubiera algo así como un estado natural, un grupo que de modo natural se sucediera a sí mismo, el grupo de los políticos. Es decir, tendríamos como un grupo de políticos que nacen como del corazón, como en el caso de Platón, pues nacerían del alma, serían los privilegiados y se sucederían unos a otros.
Una dinastía.
Una dinastía. Él pone como ejemplo, no quiero llevarlo a la parte irrisoria, él propone el caso de Inglaterra, donde ya se ha conformado un grupo de políticos que prácticamente copan todos los puestos y se suceden unos a otros, pero dentro de, digamos, ya de grupos conformados, y lo que hacen es ir captando a miembros que se introducen en ese club de privilegiados. Y él habla en un momento determinado de un grupo que de modo natural se sucedieran a sí mismo. Es decir, exagerando un poco, podríamos pensar en eso, en grupos que platónicamente estuvieran adornados de cualidades especiales y que ya ellos se sucedieran para evitar que los elementos contaminantes de la democracia clásica, de participación o de exigencia de cuentas, de rendición de cuentas, etcétera, pudiera intervenir en la política.
Bueno, pues lo vamos a dejar aquí, este primer programa, recordando el libro es un libro importante porque de alguna forma hoy, en toda la perspectiva de la discusión que se está dando de la reforma de la filosofía, y de la razón a filosofía en la enseñanza secundaria, pues uno de los temas más relevantes es el de la educación para la ciudadanía. Y este es un libro, pues, donde, editado por Pedro Cerezo, publicado por Biblioteca Nueva, colaboran pues muchos profesores de teoría política, de ciencia política, de filosofía del derecho, de filosofía moral. Nosotros nos hemos referido a este trabajo de Fernando Quesada, que creemos que es de enorme interés para ver un poco esa genealogía que a veces se olvida, de cómo empieza realmente la tensión entre liberalismo y democracia. Por eso hemos hablado de todo ese problema de Benjamin Constant, de todo lo que significa la libertad de los modernos en relación a la libertad de los antiguos, de la teoría económica a la democracia, de la teoría del liderazgo, de la teoría de la democracia representativa en Sartori, y de ese final de las esperanzas que había de qué pasaba con la democracia después de la caída del comunismo, que será el tema con el que enlazaremos el próximo programa, al que ya convidamos desde aquí, invitamos a Fernando Quesada, exigiéndole, eso sí, que madrugue, porque es la hora en que nos ha puesto Radio Nacional de España. Nada más y muchas gracias.